Hoy es 6 de agosto de 2024, es martes, y como la inteligencia artificial es artificial y no para ni en agosto, esto más que porque es artificial es porque la inteligencia no es española. La inteligencia artificial se hizo en España, ya desde julio habríamos empezado a bajar un poquito el nivel, en agosto no daríamos ni bola, en septiembre entre que vuelves y no vuelves, te cuentas las vacaciones y tal, a finales de septiembre empezaríamos a remontar un poquito el desarrollo y luego a partir de noviembre, mediados de noviembre, hay que ir preparándose para Navidad. Volveríamos a bajar el desarrollo, no haríamos ni bola en diciembre. Enero, entre que vuelves y no vuelves y te pones y la depresión y la cuesta, lo dejas pasar. Y bueno, en febrero empezaríamos otra vez, con lo cual haríamos más o menos la mitad de lo que hacen los americanos en inteligencia artificial, incluso siendo optimista. Venga, vamos allá. Negocios. Esta semana, tres noticias de conducción autónoma. Por un lado, Waymo ha presentado unos datos de la actividad que están teniendo ya en proyectos comerciales. En concreto, ha presentado los datos de mayo, donde ha tenido 133.000 viajes de pago, es decir, no de prueba, sino gente real que usa la app, se pide un taxi sin conductor, lo usa y tal. Y en esos 133.000 viajes han recorrido unas 900.000 millas, que esto debe ser como 1,5 millones de kilómetros, ¿no? Más o menos. O sea que, en fin, parece que la cosa va avanzando, despacio, pero va avanzando. En el mismo terreno de conducción autónoma, una, bueno, llamarla startup a estas alturas quizás sea un poquito, en fin, denigrante, pero lo que empezó siendo una startup de camiones autónomos, que se llama Aurora Innovation, ha levantado 820 millones de dólares en inversión. Yo, con 820 millones ya, llamarla startup quizás sea un poco quedarse atrás, pero bueno. Como digo, Aurora lo que hace es específicamente camiones para hacer transporte de largo recorrido, fundamentalmente en su día. Vi algunos vídeos de esta empresa en la que los camiones van como haciendo convoys, van como a lo mejor 5 camiones, 10 camiones juntos, a una distancia a lo mejor de 15, 20 metros el uno del otro, van como una especie de gusano avanzando por la carretera a velocidad constante y la verdad es que en el vídeo, como todo lo que hace el que lo vende, pues funcionaba todo muy bien. Y la tercera y última de conducción autónoma en negocios es que Mercedes-Benz, que yo no sabía ni siquiera que estaba haciendo cositas en conducción autónoma, pues no solo las está haciendo, sino que esta semana el gobierno chino les ha autorizado para que empiecen a hacer test de conducción autónoma en Beijing. Y esto quiere decir que Mercedes es la primera empresa extranjera a la que se autoriza para que haga pruebas, digamos, con fuego real en China. No ha llegado antes ni Cruise ni Waymo, Mercedes-Benz ha sido la primera. La autorización que le han dado es para que haga pruebas de nivel 4. Sabéis que en conducción autónoma hay 5 niveles, que, en fin, contados así muy a lo bruto, el nivel en el que podemos empezar a considerar conducción autónoma sería el tercero. Primero y el segundo son ayudas a la conducción. Básicamente hoy todos los coches que salen nuevos de fábrica están por el nivel 2. Las típicas ayudas, pues, de que el coche no se salga del carril, frenada de emergencia, aviso de detección de ángulo muerto, todas estas cosas están en nivel 1, nivel 2. Nivel 3 sería lo primero que podríamos considerar conducción autónoma. En la nivel 3, insisto, resumiéndolo mucho, es que un coche conduce solo por un determinado trayecto que siempre es el mismo, ¿no? Pues una línea de autobús, imagínate, pues una línea de autobús que siempre va del mismo principio al mismo final por el mismo trayecto, pero sin conductor. Eso sería nivel 3. El nivel 4, que es, insisto, para lo que han autorizado a Mercedes en China, sería poder conducir sin conductor en cualquier entorno, digamos, señalizado, controlado, una ciudad, una autopista, una carretera. Y el nivel 5 sería poder conducir solo por cualquier sitio, incluso por, ¿no?, pistas forestales, terrenos sin señalizar, carreteras secundarias de estas que tienen una señal cada 5 kilómetros. Entonces, nivel 4 tiene sentido porque si el test es en Beijing no te vas a encontrar muchas situaciones de nivel 5. Así que el hecho de que no te den la licencia para el nivel 5, en un caso real dentro de una ciudad tampoco te limita mucho. Seguimos con negocios, saliendo de conducción autónoma, Grok, terminado en Q, GROQ, los de estos tipos que fabrican sus propios chips, que ellos llaman LPUs, Language Processing Units, y que además tienen su web grok.com, que os he recomendado ya alguna vez, porque puedes usar modelos open source con un interface bastante amigable y todo esto, la factura corre por cuenta de Grok, o sea que muy bien. Bueno, pues estos tipos acaban de levantar 640 millones, poniendo a la empresa con una valoración de 2.800, eso es, millones de dólares. Es que me lío con las cifras que están escritas en billones americanos. Bueno, 2.800 es su valoración ahora. La última vez que hicieron una ronda, que fue en 2021, su valoración era de 1.100. O sea, que han multiplicado casi por 3 la valoración en 3 años. No está nada mal. Y yo que me alegro porque soy usuario de Grok, no solo de Grok, pero es uno de los que voy tocando de vez en cuando, lo hacen bien y realmente sus NPUs, a juzgar por el resultado final, funcionan, porque la inferencia en Grok es sustancialmente mejor que en otras webs donde usan los mismos modelos, pero sin las LPUs de Grok. Y las dos últimas noticias de negocios, un poquito de salseo, pero bueno, por hacerle seguimiento, no me parece que sea nada relevante ninguna de las dos, pero nunca se sabe. Por un lado, 3 fundadores de OpenAI han dejado la compañía esta semana por motivos distintos. Uno se ha ido a Anthropic de consultor independiente, otro ha dicho que se tomó un año sabático, que en el otro, no sé, tenía que cambiar el aceite al coche. Razones variadas, pero al final 3 tíos de los que estaban al principio cuando se fundó la compañía han dejado OpenAI. Como la semana pasada salieron aquellas cifras que también creo que comenté aquí sobre los lamentables resultados financieros a los que apunta OpenAI en este año 2024, pues esto ha venido a echar leña al fuego de que OpenAI va cuesta abajo y sin frenos, que va a desaparecer. Y bueno, ya sabéis que después de desaparecer OpenAI vendrá la apocalipsis, bajará el arcángel tocando la trompeta, entre eso el cambio climático, pues nos iremos todos a la porra, pero siempre sin dramatizar, por favor. Que nadie diga que los periodistas dramatizan. Y la quinta, sexta, la que sea, la última noticia de negocios, también un poco de salseo, porque siguiendo la misma táctica, técnica, estrategia, como lo queráis llamar, porque a pesar de lo que os digan, no hay mucha diferencia entre esas palabras en el mundo real, si el largo plazo y el corto plazo, y la abuela que fuma, igual que Microsoft hizo con Inflection y Amazon hizo con Adept, que es básicamente, yo quiero comprar una compañía, pero como comprarla es un pastizal, lo que hago es ficho a todos los buenos y para que no me pongan una denuncia los inversores de la otra empresa, les doy un poquito de pasta. En forma normalmente de, yo te pago, voy a usar a partir de ahora tus productos y por lo tanto te voy a pagar una licencia todos los meses y todos los años, que es dinerito que tendrá en tu cuenta corriente, todos contentos. Bueno, pues eso es justo lo que acaba de hacer Google con Character AI. Y me ha sorprendido mucho porque Character AI es una empresa interesante. Si no la conocéis, os vais a su web, que se llama así, character.ai. Character AI básicamente lo que ha hecho es coger modelos de lenguaje de otros y los ha fine-tuneado para que cumplan roles muy determinados, muy específicos. Desde profesor de idiomas hasta experto en filosofía medieval, pasando por psicólogo o amigo comprensivo. Hay un montón de characters, un montón de personajes en su web. Tú eliges el personaje con el que quieres hablar y tienes una charla. Yo hice una vez una prueba con el profesor de inglés y muy bien. La verdad es que el tío, yo encantado, porque a mí me dijo que hablo inglés fenomenal, que supongo que lo tiene programado para que el usuario siempre esté satisfecho. Pero bueno, el tipo me dijo, hablas inglés, porque llevábamos 4 o 5 preguntas y le dije, con falsa modestia, le dije, a ver, no me has corregido nada hasta ahora, es imposible porque yo no hablo tan bien inglés. Y él me contestó, no, no te he corregido nada porque hasta ahora no has dicho nada mal. Y yo pensé, me has ganado como cliente, ¿quieres que te pague ya una cuota mensual? ¿Hablamos ya de dinero? Bueno, pues como digo, lo que hace Character AI me parece interesante, creo que es un buen uso. Esto que siempre os cuento de que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que tiene que empezar a encontrar productos. Tiene la tecnología, pero hay que presentarle al consumidor un producto. Bueno, Character AI ha hecho una prueba de a ver si a la gente lo que le gusta es tener como personajes, personas esperando en el banquillo para que tú cuando necesitas algo o te aburres o estás triste o estás animado o lo que quieras, eliges al personaje del banquillo que mejor te viene en ese momento para hablar con él. Bien, es un producto, ya veremos si lleva a algún lado. Pero lo que me ha sorprendido de que lo compre Google es que sinceramente tampoco me parece tan difícil de hacer lo que ha hecho Character AI. Entendámonos, no estoy diciendo que esto lo hago yo una tarde con mi laptop y un poquito de transformador un poco grande que me dé un poco más de corriente. No, pero hombre, Google entiendo yo que tiene músculo suficiente para fine-tunearse lo que quiera sin necesidad de tener que coger los fine-tunings que ya ha hecho Character AI. Así que lo único que puedo imaginar es que Google lo que quería era fichar a la gente de Character AI, que les, obviamente supongo que en el sector se conocen y saben si un producto está bien, mal o regular hecho. A Google le ha debido gustar cómo trabajaban en Character AI e insisto, en vez de comprar la empresa entera, como han hecho otras veces, ahora se está poniendo de moda esto de la especie de compra por fichaje y efectivamente han complementado la compra con el compromiso de usar las licencias de Character AI de ahora en adelante. que esto es una manera de darle ingresos a los accionistas de carácter AI para que no empiecen con las famosas demandas estas de abogados que todos vemos en las películas americanas y que, si es como pasa en las películas, luego te tiras años arrastrándote por los tribunales para al final acabar pagando lo que ya le vas a pagar ahora, incluso un poquito menos. Bueno, pues como digo, movimientos un poquito de salseo, unos que se van de OpenAI, Google que ficha los de carácter, un poquito de todo. Venga, pues vamos a ver qué ha pasado esta semana en desarrollo. Empezamos, como siempre, por la repaso rapidito de nuevos modelos, nuevas versiones, de los que han salido los que más han llamado la atención, los que más me han llamado la atención a mí. Por un lado, la noticia más importante esta semana en modelos, yo creo que es que Google, bueno, cuando digo Google, hablo de Google barra DeepMind, Google DeepMind, ha presentado la versión de 2.000 millones de parámetros, la versión de 2 billones americanos de parámetros de Gemma 2. En realidad no son 2 billones, son 2,6, pero bueno, redondeando muy mal porque hay que redondear mucho a la baja. Pero bueno, Gemma 2 ya había presentado el modelo de 9 y el modelo de 27. Lo interesante de este modelo, que ellos llaman de 2, pero insisto que es de 2,6, vamos a llamarlo de 2 para no pelearnos, es que puede correr cuantizado a enteros de 4 bits y corriendo cuantizado en enteros de 4, solo necesita GPUs con 1 giga de memoria, que, como sabéis, es nada para las GPUs que hay hoy. Y aún así, corriendo en una GPU tan modesta, superan algunos benchmarks a ChatGPT 3.5, que ahora mismo ChatGPT 3.5 nos parece como, bueno, vaya comparación que se han puesto. A ver, estamos hablando de que no hace tanto, hace pues como mucho un año, ChatGPT 3.5 era el rey de la fiesta. ChatGPT 3.5, bueno, de hecho, ChatGPT 3.5 es el de Contigo empezó todo. Es el modelo que cuando salió generó este boom de inteligencia artificial generativa en el que todavía estamos. O sea que literalmente fue ayer cuando ChatGPT 3.5 nos parecía la bomba y ahora, un año después, con un modelo que cuantizado enteros de 4 solo necesita 1 giga de memoria para correr, ya estamos obteniendo resultados comparables a los de ChatGPT 3.5. No solo eso, sino que según Google, recordadlo de que lo dice el que lo vende, hay benchmarks en los que Gemma 2 de 2 billones compara con modelos de la talla de Mistral 8x7 de GPT 3.5, como he dicho, pero incluso de Gemma 2 de 70 billones de parámetros. Es un modelo, pues 35 veces, casi, si nos creemos lo del 2, modelo 30 veces más grande que Gemma 2, 2 billones. Es muy interesante, esta semana he leído mucho artículo sobre Gemma 2. Funciona muy bien en código, por lo visto, en razonamiento, pues hombre, sustancialmente peor que los modelos de 400 y de 300 y de 500 millones, como era de esperar, pero es un movimiento muy interesante nuevamente en esa dirección de intentar que la inteligencia artificial llegue al consumidor de a pie sin necesitar un tráiler de GPUs que te traigan a casa enchufado a una central nuclear directamente. Este modelo tiene además de interesante que está hecho por distillation, por destilación, que no sé ni siquiera si es una palabra en español, probablemente sí. Bueno, digamos por destilación, por destilado. Ahora mismo tengo dudas, no voy a entrar en Google ni en ChatGPT a preguntarle cuál es la buena, sobre todo porque de ChatGPT no me fío. Pero creo que ya comenté aquí que la técnica esta de distillation en lo que consiste es que en que tú en vez de entrenar a un modelo para que en el next token prediga cuál es el next token de la secuencia que le estás dando, lo entrenas para que prediga cuál es el next token que predeciría un modelo más grande. En este caso, en el caso de Gemma 2 de 2 billones, lo han entrenado con el de 9 y con el de 27. Es decir, han intentado que Gemma 2 prediga igual que predeciría el de 9 y el de 27. Y quizás por eso estamos viendo resultados tan buenos comparables a modelos mucho más grandes. Unamos a esto que Google ha presentado Gemma 2 con una versión muy friendly para uso comercial, con pesos abiertos y a disposición de los desarrolladores para hacer pruebas, y tenemos una muy buena noticia de desarrollo de la semana. En modelos versiones, solamente dos noticias más rapiditas. Una es que tenemos nuevo líder semanal en el chatbot arena de LMSIS. El líder de esta semana, esto es como la Vuelta Ciclista a España, el líder provisional ahora mismo es Gemini 1.5 Pro en su versión Experimental 0801. Es una nueva versión que han sacado esta semana, una versión incremental, pero bueno, con ese incremento han conseguido ponerse en líderes de la clasificación general, insisto, en el chatbot arena de Nemesis. El Gemini 1.5 Pro, este Experimental 0801, es un modelo multimodal con Mixture of Experts, y con los famosos 2 millones de tokens en la ventana de contexto. Es decir, que le puedes meter en la ventana de contexto las obras completas de todos los escritores rusos del siglo XIX. Y la última de modelos versiones es que unos tipos que estaban en Stability AI, los de Stable Diffusion, hace un tiempo se fueron de Stability AI para crear su propia startup que se llama Black Forest Labs y han presentado esta semana su primer producto que, viniendo de Stability AI, no es una sorpresa, es un modelo de texto a imagen al que han llamado Flux, F-L-U-X, y el rendimiento, a juzgar por los que lo han usado, yo es que de los de texto a imagen lo he probado, el Flux este, en uno de los entornos de desarrollo donde lo han puesto, pero a mí es que me parecen todos un poco iguales. La gente que de estas cosas entiende un poco más, los diseñadores, los artistas y tal, dicen que ahora mismo Flux es el mejor modelo de texto a imagen que hay, por encima de Stable Diffusion, por encima de Midjourney. Bueno, pues si lo dicen los expertos, era verdad. Yo ya digo que es que en la imagen yo nunca me he llevado muy bien con las artes plásticas. Entonces me cuesta mucho valorar si este Flux es mejor que los otros. Así que os digo lo que piensan los que yo he leído, que se supone que saben más que yo. Vamos ya con noticias de desarrollo, no solamente de versiones y novedades y lucecitas. Por un lado, Facebook ha presentado la versión 2 de su modelo SAM. SAM, que es el acrónimo de Segment Anything Model. Es decir, un modelo que segmenta cualquier cosa. ¿Qué hace este modelo? Para los que no lo conozcáis todavía. Bueno, pues es un modelo que lo que hace es, sobre cualquier secuencia de vídeo, es capaz de separar los elementos que hay en la secuencia, de segmentar, por lo tanto, los frames y la secuencia de vídeo completa. ¿Qué quiere decir segmentar? Quiere decir distinguir los distintos elementos que hay. Tú le pones a un tipo que va subido a un skateboard por una calle y el SAM es capaz de separar al tío del monopatín del fondo, del background de la calle. Esto puede parecer una chorrada, no lo es difícil de hacer, pero es que además de ser difícil de hacer, tiene otra cosa buena y es que es muy útil para muchas cosas. Por supuesto, para tratamiento de vídeo, tú seas un productor de vídeo o un diseñador, lo que quieras, y que en un vídeo que has producido, pues con eso, con el tío del monopatín, que tú en un momento dado le puedes decir a la maquinita, sin ninguna explicación más, coge al tío que va en el monopatín y píntamelo de verde, y que el modelo sepa qué es el tío con el monopatín, que lo sepa separar del monopatín y del fondo, pintarlo de verde y reconstruir todo el vídeo, pues tiene su utilidad. Pero tiene una utilidad mucho más interesante para mi gusto, que es en el entrenamiento y en el uso de robots. Porque, claro, una cosa que a los humanos nos parece muy natural, porque la hacemos literalmente sin pensar, es ver cualquier cosa de la realidad, enfrentarnos a cualquier escena y saber diferenciar todos los objetos que hay en la escena. No me refiero tanto a saber cómo se llaman los objetos, saber que una mesa es una mesa, una silla es una silla y un patinete es un patinete, como a saber que la mesa es una cosa diferente de la silla, que es otra cosa, diferente del patinete, que es otra cosa. Es decir, saber que en esa escena hay tres elementos separados y que con cada uno de esos tres elementos puedes interactuar independientemente sin afectar a los otros dos. Insisto, esta es una cosa que dicha así puede parecer, hombre, claro, hasta un niño de 5 años podría hacer eso. Uno de 5 años no lo tengo tan claro, pero uno de 10 sí. Pero esto para un robot no es nada fácil. Y este modelo SAM 2 da un pasito muy interesante en esa dirección, porque además SAM 2 es capaz de hacer esto con vídeos que no ha visto antes. O sea, vídeos con los que se enfrenta con lo que se llama el Zero Shot. La primera vez, sin ningún shot previo, sin ninguna prueba previa, la primera vez que ve una secuencia, es capaz de señalar cuántos objetos distintos, es decir, objetos que no tienen conexión entre ellos, hay en esa secuencia. Vamos con otra. Un equipo de investigación de gente de Sony, la empresa japonesa de electrónica, y investigadores de, esto lo voy a decir en inglés porque suena fenomenal, The University of California at Riverside. Bueno, pues el equipo conjunto ha entrenado a un modelo de texto a imagen gastando solamente $1,800 en el training y han conseguido que tenga un rendimiento comparable al Stable Diffusion 1.5 que se presentó en 2022 y que en su momento costó entrenarlo, esto dicho por los de Stable Diffusion, más de $100,000. Así que, recuerdo, un modelo que hace 2 años costaba más de $100,000 entrenarlo, hoy estos tipos de Sony y la University of California at Riverside han conseguido entrenarlo con $1,800. Dicho de otra manera, en 2 años hemos conseguido reducir en 50 veces el coste de training de dos modelos comparables. Buenas noticias, como siempre, para que no tengamos que sacar un cable desde la Tierra hasta Marte para chupar toda la energía que hay en Marte y poder entrenar a la inteligencia artificial generativa que tenemos aquí. Más cositas de desarrollo. Character AI, los mismos que antes os decía que ha comprado Google, han puesto en licencia de código abierto lo que ellos llaman Prompt Poet, el poeta de los prompts, que es el nombre es muy bonito, muy poético, pero al final lo que es la herramienta, el framework que ellos utilizan para diseñar prompts con precisión. Muy interesante porque, como os contaba antes, el gran mérito de Character AI es fundamentalmente que han sido capaces de especializar modelos de lenguaje fundamentalmente con fine tuning y obviamente con técnicas de prompting luego. Así que Character AI ponga en open source sus herramientas de prompting no es como si cuatro yugoslavos, digo esto porque así no puedo ofender a nadie porque Yugoslavia ya no existe, como si cuatro yugoslavos en un sótano dijeran que ponen a disposición de la humanidad sus herramientas de prompting, que todos les diríamos muchas gracias, yugoslavos, ya estáis tardando en separaros. Y hablando de frameworks, herramientas, sabéis que dos de las frameworks más usadas para trabajar con LLMs son, por un lado, LangChain y, por otro lado, Llama Index. Hay algunas más, por supuesto, pero bueno, estas son como las dos más gordas, las dos más populares, de las que vais a encontrar más comunidad, más documentación, más ejemplos. Bueno, pues la Universidad de Stanford ha presentado un candidato a ser la tercera en discordia, a la que han llamado DSPY, o sea, D de Dinamarca, S de Sevilla, P de Portugal, Y, y ojo, muy importante, la Y en minúscula, digo en minúscula, no sé muy bien por qué, pero así la llaman ellos, que lo que intenta es convertirse en la framework de referencia para usar LLMs enfocados a desarrollar agentes y no solamente a trabajar con prompts y respuestas a prompts y establecer como secuencias de trabajo alrededor del diálogo ida y vuelta. Así que una framework teóricamente especializada en desarrollar agentes que, como no podía ser de otra manera, para que pueda realizar tareas agenciales, todas estas cosas dichas en español me están sonando fatal, pero bueno. En fin, para que pueda hacer las cosas que uno espera que haga un agente, no solamente tiene que tener herramientas de uso de LLM convencionales, como decía antes, de prompting, que ya las tiene LangChain, sino que además tiene que imbricar ahí herramientas de programación más tradicionales. Necesitas que gestione, que haga flow control, es que no sé cómo decir gestionar el flujo, me suena todavía fatal. Con lo cual, que haga flow control, que haga loops, que gestione condicionales, funciones. O sea que es una framework que sí funciona, importante, sí funciona, resuelve un problema muy complicado, porque hasta ahora no era nada fácil encontrar ese híbrido entre la programación tradicional y el interface con LLMs. Así que vamos a ver si esto va a algún lado o es simplemente un intento más de construir un estándar que no funciona y entonces luego aparecen 50 forks en GitHub y al final ninguno de los 50 es un estándar, como ha pasado tantas veces en la historia, no solo de GitHub, sino de la informática. Y ya que estamos con frameworks, una más de frameworks, que es que LangChain, precisamente, ha lanzado una especie de variante a la que han llamado Rack Me Up, Rack de Rack, de Retrieval Augmented Generation. Ese Rack Me Up, como el nombre indica, es una variante de LangChain precisamente para poder implementar Rack cuando usas LangChain para interactuar con un LLM. Y dos más para terminar en desarrollo, dos rapiditas. La primera es que, esta no la voy a poder decir muy bien porque en vez de en inglés el nombre es en chino, la Universidad de Sun Yat-sen, que no sé ni siquiera en qué parte de China cae, pero no me ha llamado la atención en las connotaciones geográficas que tenga la noticia, sino porque han presentado un modelo al que han llamado ML Mamba, que es un modelo basado en Mamba, obviamente, de espacios de estado. Es un modelo multimodal y en el paper que han presentado, los resultados que obtienen son muy, muy parecidos, realmente equivalentes, a los modelos multimodales basados en transformers, con el nice side effect de que al ser un modelo de espacios de estado, escala linealmente en vez de cuadráticamente, con lo cual la inferencia es mucho más rápida. En modelos multimodales ya no estamos hablando de limar décimas de segundo, en los modelos multimodales el modelo puede tirarse segundos y a veces minutos para generar el output, con lo cual, si fuéramos capaces de hacer esto con modelos de espacios de estado en vez de con transformers, bajaríamos, pues eso, el bajón que hay de ser cuadrático a ser lineal en tiempos de inferencia. Traigo la noticia sobre todo porque hacía tiempo que no hablaba de los SSMs y me ha parecido una noticia que me permite hacer palanca para volverlos a traer aquí y que no nos olvidemos de ellos. Y la última de desarrollo es que OpenAI, los mismos que os comentaba antes, que según la prensa de esta semana, la prensa del sector, el cotilleo del sector, están a punto de morir todos por el apocalipsis que se están generando. Bueno, pues les ha dado tiempo antes del apocalipsis a presentar un nuevo sistema para sustituir el RNFH, el Reinforcement Learning from Human Feedback. Con lo cual no es RNFH, sino RNHF, ¿no? Vale, ahora que lo digo me he dado cuenta de que las... Vale, el RLHF. ¿Tiene algún problema el RLHF para que queramos cambiarlo? Bueno, problema en sí no. El problema que tiene es que es muy caro. El sistema funciona, pero es muy caro porque, como su propio nombre indica, from human feedback, necesitas humanos. Necesitas humanos que estén revisando los resultados del LLM para irle dando recompensas en función de si acierta o se equivoca. Y además, por alguna razón que todavía no hemos acertado a comprender, los modelos alineados con RNHF, lo he hecho bien, Reinforcement Learning, ya, RNHF, tienden luego a tener un comportamiento un poquito tocapelotas, en el sentido de que suenan un poquito paternalistas, ¿no? Una especie de deje de superioridad que los usuarios notan y no les gusta. Obviamente, a nadie nos gusta que una maldita máquina a la que puedes desenchufar cuando quieras te venga a dar lecciones de moralidad, ¿no? Que te diga, no solamente que te corrija, sino que te corrija desde una posición de superioridad que ya es lo último. Bueno, pues el nuevo modelo que ha presentado OpenAI lo llaman RBR, acrónimo de Role-Based Reward, recompensa basada en reglas, y es bastante descriptivo el nombre porque el sistema en sí es muy sencillo. Se basa en crear una lista de reglas, por ejemplo, una de esas reglas puede ser no seas paternalista, no transmitas superioridad, y pones a otro LLM a evaluar si las respuestas del que estás alineando cumplen con las reglas que le has puesto. Es decir, tú quieres alinear a un LLM, le haces una pregunta a tú, no, estamos intentando automatizar todo esto, entendámonos, pones a un sistema que le empieza a dar preguntas en ristra, una detrás de otra, y cada vez que el LLM genera una respuesta, tú coges la pregunta que se le dio y la respuesta que ha producido él, y eso, junto con tu lista de reglas, se lo pasas a otro LLM con la pregunta, ¿esta respuesta a esta pregunta cumple con todas estas reglas? Y el segundo LLM decide si sí o si no, y le da una recompensa o se la quita al primer LLM, como si fuera una especie de supervisor. Haciendo esta cosa tan tonta, el LLM al que queremos alinear, o al que han querido alinearnos de OpenAI en este ejercicio, ha conseguido un 97,1 en el F1 score, F1, que a veces no me aclaro yo, que no nos vamos a liar ahora con que tal y que cual, es una medida del acierto en las respuestas de un LLM alineado. Bueno, pues en ese mismo... en esa misma tabla, en ese mismo score, el mismo modelo entrenado con RLHF obtenía 91,7. ¿Vale? Así que recuerdo, hablo yo como si trabajara en OpenAI. Los de OpenAI han conseguido subir un modelo del 91,7 al 97,1, los mismos dígitos, pero al revés, gran diferencia. O sea, lo han subido más de 6 puntos, 5 puntos, lo han subido más de 5 puntos con esta nueva técnica del RBR. O sea que, una vez más, estamos viendo que, por alguna razón que no entendemos, los LLMs a veces no son muy buenos dando respuestas, pero estamos descubriendo que son muy buenos evaluando si una respuesta es buena. Esto nos llevaría así a bote pronto a pensar, ¿y por qué no ponemos al LLM a entrenarse a sí mismo? Bueno, pues eso no funciona. De la misma manera que no funciona en un humano, no nos debería sorprender. Si tú pones a un estudiante a corregirse sus propios deberes y sus propios exámenes, claro, si él es el que ha hecho la respuesta, las respuestas le van a parecer bien. Por eso lo que hacemos es poner un segundo LLM a que evalúe al primero. Esto se está utilizando mucho, esta técnica, para muchas cosas. Se llama LLM as a judge y LLM como juez. Y como digo, sorprendentemente, los LLMs están demostrando que son incluso mejores de lo que ya son dando respuestas, que son muy buenos, aunque no acierten siempre, pero son incluso mejores evaluando las respuestas de otros. Así que esto nos lleva a un ahorro muy importante es un ahorro, diréis, nos lleva un ahorro a quitar gente trabajando. Sí, pero sinceramente, vaya trabajito estar 8 horas al día dándole un botón para decir si la respuesta que da un LLM es buena o es mala, aparte de los errores que cometen los humanos después de 8 horas dándole al botón. Así que este es ese tipo de trabajos del que tampoco nos deberíamos apenar mucho si desaparecen, porque son trabajos realmente lamentables. Y venga, termino ya con las pildoritas de siempre. Por un lado, GitHub ha presentado GitHub Models, que para entendernos y decirlo rápido, ha hecho un Hugging Face. GitHub ha visto que hay una oportunidad ahí en crear una especie de zona de juego o de recreo para que la gente pueda hacer sus pruebecitas con LLMs, ha visto que Hugging Face le ha ido muy bien y Microsoft, que es el dueño de GitHub, ha pensado, aquí hay una oportunidad de negocio, vamos a crear nuestro propio Hugging Face y ya que tenemos GitHub y ya que en GitHub están todos los desarrolladores del mundo, pues vamos a crearlo como una especie de zona dentro de GitHub. Yo me he apuntado a la lista de espera, con lo cual todavía no lo he podido probar. Si lo pruebo, pues ya os contaré. Segunda pildorita, PyTorch, que como sabéis es el framework de referencia no solamente para trabajar con inteligencia artificial generativa, sino para trabajar con machine learning en general. Ha sido casi el estándar de librería de Python para trabajar con machine learning. Bueno, pues han presentado TorchChart, que lo que hace es hacer como una especie de variante de PyTorch para trabajar con LLMs. De ahí TorchChart. Y según ellos, además, la han diseñado para que sea especialmente ejecutable en entornos de trabajo, no digamos domésticos, pero profesionales medios, en laptops, en desktops, incluso, dicen ellos, en móviles. Esto habrá que ver. Tercera pildorita, ChatGPT 4o empieza por fin a funcionar con voz. Esto en la demo lo daban ya por hecho, ya presentaron la demo con voz y tal. Bueno, todos estos meses lo de la voz no ha funcionado. OpenAI, ya os he dicho varias veces, que a mí cada vez se me parece más a Tesla. No entiendo por qué luego se demandan entre ellos. Esta semana también Elon Musk ha vuelto a representar la demanda contra OpenAI. Yo creo que Elon Musk y Sam Altman discutieron de jóvenes por alguna tía. Estas cosas se guardan luego, siempre. Vamos, así tengas 60 años, tú te acuerdas del tío que te robó una novia toda la vida. Bueno, y Elon Musk, por lo que sea, pues el otro, el Sam Altman, algo dijo. Bueno, pues ChatGPT funciona con voz, empieza a funcionar con voz meses después de presentarla, pero además empieza a funcionar poco a poco, para algunos usuarios seleccionados, solo dentro de los de pago, de los de la versión Plus, y luego ya si acaso a partir de octubre igual empezamos a dársela a todo el mundo. O sea que una empresa más de estas que de lo que promete a lo que hace y sobre todo a cuándo lo hace, ningún parecido con la realidad. Cuarta pildorita, una empresa de, digamos, de seguridad en LLMs que se llama Galileo, ha publicado un ranking sobre cuáles son los mejores LLMs en alucinaciones con uso de RAG. Entendamos, cuáles son los mejores en el sentido de cuáles alucinan menos. Y ya habían presentado, hace como, yo creo que fue a finales del año pasado, fue en el 2023, yo diría que a finales de 2023, ya sacaron el mismo ranking, pero sin RAG. Como desde finales del 2023 ahora el RAG se ha convertido en una especie de estándar para el uso de los LLMs en entornos reales, pues han rehecho el ranking poniendo a prueba los LLMs con RAGs y midiendo cuánto alucina cada uno de ellos. Entonces, el resumen muy general es que Claude Sonnet 3.5 es el mejor, es el que menos alucina. Gemini 1.5 Flash es el más cost effective, digamos, el ratio de alucinaciones por coste es el mejor. Y Qwen 2 es el modelo de Alibaba, la empresa china. Qwen 2, la versión de 72 billones, es el mejor dentro de los open source, que con la cantidad de veces que hablo yo aquí de Mistral y que hablamos aquí de Llama y que, bueno, pues ahora resulta que, bueno, Qwen también he hablado algunas veces, pero no los hacía yo tan punta de lanza y tan a la cabeza del pelotón. Pues resulta que Qwen 2 de 72 billones es el mejor open source, el mejor en el sentido de el que menos alucinaciones produce de open source utilizando RAG. Penúltima pildorita, una empresa que se llama, bueno, no sé si también se llama así la empresa, han presentado un producto que se llama Friend, amigo, y no sé si la empresa también se llama Friend AI, no lo apunté cuando tomé la nota y ahora no tengo ganas de ir a buscarlo. Bueno, han diseñado un gadget que es dentro de esta carrera por ver quién encuentra un producto que lo pete con la inteligencia artificial generativa, pues estos tíos han diseñado un colgante. Es un colgante que lleva un microfonito y un altavoz y que básicamente habla contigo. Es como una especie de, pues eso, Friend, un amigo que llevas colgado al cuello, que puede ser un poco triste, y ya el hecho de que te vean con eso por la calle, la gente piensa, Dios mío, este hombre no tiene amigos. O sea que quizá no sea muy bueno, igual hay que llevarlo por dentro de la camiseta, que no se note mucho. Y hablar con él así como de refilón, como si estuvieras hablando contigo mismo. No sé, le veo algunos problemas de imagen pública. Los estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Cuando lo apunté no se los veía, pero ahora pienso, no sé yo si va a ser un poco estigmatizante llevar el colgante este, ¿no? En la gente por la calle, ¡ah, míralo! No habla con nadie. Y tú diciéndole a Friend, la gente se ríe de mí, y Friend diciéndote, no les hagas caso. Tú mira para otro lado, ¿no? Como te decían cuando eras pequeño y tus padres, si tenías bronca en el colegio, decían, tú no les hagas caso, tú vete a lo tuyo. Dices, pero si voy a lo mío, no voy a tener amigos nunca. Luego te das cuenta de que lo que tienes que hacer es no ir a lo tuyo, plantar cara, darte 5 guantazos, los 5 primeros que te den duelen, pero a partir de un quinto, los otros también ya se piensan, si te quieren dar más guantazos, ¿no? O si van a darle a otro que se resista menos. Bueno, esto es aprendizaje de inteligencia natural, no de inteligencia artificial. Bueno, pues este, el friend, este es un, como digo, un colgante con el que hablas. Tienes que tener una aplicación en el móvil porque toda la inferencia la hace a través, la hace en remoto, la hace en servidores remotos y por lo tanto va a grabar todas tus conversaciones. Esto también le veo ciertos problemas de privacidad, pero ahora mismo todo el mundo está intentando encontrar algo que haga que la inteligencia artificial tenga alguna utilidad, sea cual sea. Por el lado bueno también os digo que muchas veces cuando sacamos, cuando salen, digo sacamos como si yo también hubiera sacado algo, pero cuando salen productos de estos de inteligencia artificial enfocados a paliar la soledad o eso, gente que no tiene muchas relaciones sociales, gente que vive sola, gente mayor, entonces de repente nos tiramos de los pelos y porque he leído también algún artículo sobre eso y decimos, pero ¿cómo es posible que dejemos que nuestros mayores hablen con máquinas? ¿Cómo es posible que dejemos que nuestros adolescentes que no tienen amigos hablen con un colgante? Pues bueno, estaremos todos de acuerdo en que la mejor solución sería que pudieran tener amigos de verdad, personas, que hablaran con sus vecinos, que hablaran con sus familiares, que hablaran con sus amigos. Ya, pero los que no hablan con sus vecinos, ni con sus familiares, ni con sus amigos, porque a lo mejor no tienen, porque a lo mejor viven en pueblos donde son cuatro y llega un momento en el que ya estás harto de hablar con los otros tres, no veamos nuevamente la inteligencia artificial como la solución perfecta, sigamos buscando soluciones mejores, pero hombre, entre el 0 y el 100, si la inteligencia artificial te soluciona, ya no te digo el 50% del problema, si te soluciona el 20%, hombre, entre el 20% y el 0, digo yo que yo me quedo con el 20%, no sé vosotros. Venga, la última píldora, esta es una de mis favoritas porque Amazon ha presentado, Amazon tiene dentro de su emporio de cosas que hacen con el dinero del Jeff Bezos, que literalmente no sabía qué hacer con él. El otro día me parece que leí que gana 2 millones de euros por minuto, una cosa así. No sé si por minuto o por hora. Sinceramente, a mí la diferencia me parece irrelevante. A mí un trabajo, si ahora alguien me ofrece un trabajo de 2 millones de euros por minuto y otro me ofrece un trabajo de 2 millones de euros por hora, cogeré el del tío que sea más simpático, porque el sueldo en esos niveles ya da un poquito igual. Bueno, pues Amazon tiene una especie de división interna que se llama One Medical, pues que se dedica, como su propio nombre indica, a buscar aplicaciones tecnológicas para la medicina de los múltiples productos que desarrollan en Amazon. Bueno, pues han presentado una cosita que se llama Doctor AI, es decir, un modelo de lenguaje, un LLM, enfocado, especializado, entrenado, fine-tuneado y tal, específicamente para que sea como un médico. Y esto es una gran noticia para mí porque se acerca el día soñado, espero estar todavía en este valle de lágrimas para cuando llegue, en el que por fin, cuando tengas que ir a un médico, no tendrás que tratar con un tío que tenga allí el título colgado y que probablemente haya sacado la carrera a rastras y que a lo mejor justo de lo que tú le vas a preguntar es la asignatura de cuarto en la que en ese momento le acabó de dejar la novia y sacó la asignatura a rastras, no tiene ni idea de lo que le estás contando, pero el tío te da cuatro cosas y te manda a casa y te dice vuelve dentro de 15 días, que tú piensas, si tengo que volver dentro de 15 días, señal de que no has acertado. ¿Por qué voy a volver dentro de 15 días al mismo tío que ha fallado la primera vez? Cosas que pasan en la medicina y que no pasan en ningún lado. Bueno, pues gracias a esta innovación, Amazon va a intentar empezar a poquito a poco, porque ya sabéis que los médicos son muy de nosotros salvamos vidas, no hay enfermedades sino enfermos, cada enfermo es un mundo y por lo tanto le tienen alergia a todo lo que sea progreso. Bueno, pues poco a poco Amazon va a ir intentando que esta herramienta primero ayude a los médicos en las tareas más sencillas, incluso a veces en tareas puramente administrativas, pero yo tengo la esperanza de que poco a poco aquí sí la inteligencia artificial se adueñe del mundo, le quite el trabajo a todos los médicos sin excepción y que por fin cuando uno entre en un hospital no tenga que hablar con ninguna persona, ni siquiera la del mostrador de recepción que te da y el alta cuando te vas. Hasta que llegue ese momento, yo espero seguir haciendo el podcast, así que hasta el próximo martes.